Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Ya estamos de nuevo con ustedes otro viernes más en nuestro programa 478. Gracias por acompañarnos. Y el tema que vamos a tocar hoy, viernes 26 de abril, ya en nuestro cuarto mes, terminando el cuarto mes del año, es sobre los impactos ambientales y sociales del turismo. Y bueno, vamos a hacer referencia también a la Bahía de Banderas. Hoy me acompañan en cabina el doctor Luis González Guevara. Es que normalmente lo conocemos como el maestro Guevara, pero tiene otro apellido antes. Gracias, Luis, por estar.
A ustedes.
Y bueno, él va a tocar como biólogo, profe del CUC y además experto en uno de los temas que acompañan al manejo de zona costera. Y también tenemos al famosísimo y bien conocido maestro Rafael García de Quevedo, que también es profe del CUC y además de que le gustan mucho los fósiles, ha tenido cargos también en la bahía y es oceanólogo, que es tal vez el tema principal que vamos a tocar hoy relacionado con costas.
Gracias, Rosy. Saludos a todo el auditorio que nos escucha.
Pues bienvenidos. Y el tema que vamos a tocar hoy es a propósito de una película que se pasó aquí en el CUC y ya que ha tenido varios foros en el estado de Jalisco. Se iba a presentar hace un par de años, si mal no recuerdo, en las Islas Galápagos, justo cuando se cerraron todas las fronteras de los países y entonces no se pudo presentar. Pero es una película que sobre todo debemos de ver los vallartenses opinar, y más que verla y opinar, pues sería bueno que ya hiciéramos algo. Entonces esta película se llama Puerto Vallarta, la Bahía de Nuevo Chiapas. Estuvo en el, como creo que fue parte de los cortometrajes del cine ambiental en alguno de los festivales de cine de la Universidad de Guadalajara, y se presentó ahora recientemente en el auditorio del CUC en su formato más extenso. Y vamos a ir a su director, al maestro Antoniu Moldovan. Si está listo, adelante.
Querida doctora Rosa María, felicidades por el programa que están realizando y por la temática que hoy abordan. Quiero complementar unas cosas o quiero mencionar. Nuestro filme documental, también en jerga de especialidad conocido como película de no ficción, narra sobre todo en torno a la opulencia versus marginación social, opulencia versus desplazamiento forzado, migración interna al interior de México, en caso concreto, por ejemplo, la señora Antonia Méndez, una señora maya de Chiapas, a Nayarit. Busca evidenciar la urgencia de una protección ambiental consciente y responsable para la costa de Nayarit, para Puerto Vallarta, con validez para todo el litoral mexicano, y en particular para Los Cabos, para Acapulco, para Cancún también. La meta superior que tenemos en torno a esta obra, y no data desde ayer o antier, es rescatar el plan maestro elaborado por el célebre cineasta francés y biólogo marino Jacques Cousteau, junto con su hijo Jean-Michel, quien todavía vive, todavía filma películas. Y el célebre cineasta francés y biólogo marino Jacques Cousteau, hace más de 30 años, recibió la oferta por parte de el gobernador de Nayarit en aquel entonces, Celso Humberto Delgado, político y diplomático de carrera. Don Celso Humberto Delgado, quien el pasado miércoles 10 de abril, como parte de nuestro filme documental, ha estado presente como parte del elenco, ha sido embajador de México en Egipto, de México en Argelia, cónsul general por varios estados en Estados Unidos, cónsul también en Canadá. Ha tenido una vida plena, tanto como político como diplomático de carrera. Pero don Celso ha tenido la grandiosa idea, Hace más de 30 años, por ahí de 1990, 91, 92, hace 34 años para ser precisos, tuvo la genial idea de invitar a Jacques Cousteau para elaborar un plan maestro sobre la costa sur del estado de Nayarit, lo que hoy es conocido como Bahía de Banderas. Bahía de Banderas en aquel entonces también ha sido creada como entidad municipal para poder soportar un desarrollo responsable según los cánones de Jacques Cousteau, cuya directriz era proactiva y benéfica para un turismo responsable, ecológicamente viable, para el sur de Nayarit, para Puerto Vallarta y, ¿por qué no?, para todo el litoral mexicano. Sí, nos interesa mucho que el Estado mexicano, que el gobierno federal, que el gobierno de Nayarit, que el gobierno de Jalisco rescataran este plan maestro. Al rescatarse este plan maestro, se puede encontrar uno con una joya, se pueden encontrar uno con un tesoro. Y sobre todo todos aquellos que estudian sociología, antropología, biología, biología marina, geografía, oceanografía, todos aquellos que estudian todas estas carreras, pueden investigar e incluso, ¿por qué no?, desarrollar una tesis basándose en la investigación en torno al plan maestro de Jacques Cousteau. El martes 9, cuando tuvimos nuestra rueda de prensa un día antes del evento, 10 de abril, en el mágico espacio cinematográfico del CUC, porque sí, la proyección ha sido muy buena, la calidad de audio extraordinaria también, y sí, vivir esta obra en una sala cinematográfica con más de 600 personas que generó tanta energía entre los espectadores, también tiene su encanto, por esto me fascina el cine, ¿no? Pero el rescate de esta obra debe ser fundamental para la historia contemporánea de México. Debe ser para todo aquel empresario responsable, empresario del sector turismo, del sector hotelero, del sector de la construcción, todo aquel ser humano, porque ellos también son seres humanos, como todos nosotros. Este plan maestro debe servirles como una joya, como un tesoro. Debe ser visto como una joya, como un tesoro, lo que Jacques Cousteau implementó a petición de don Celso Humberto Delgado. Yo he sido muy, muy, muy agradecido con su presencia el pasado 10 de abril, porque, digo, ya es mayor de edad, ya es octogenario, muy enérgico, por fortuna, y es un testimonio vivo de lo que un gobernador con buenas iniciativas, con buenos propósitos, pudo incentivar, de menos que existiese este plan maestro. Se entregó el plan maestro en Los Pinos ante el presidente de la República en aquel entonces, Carlos Salinas de Gortari. Y después, ¿qué pasó? ¿Dónde dio este trabajo científico? Por lo pronto mencioné que en la rueda de prensa del 9 de abril, en el Centro de Convenciones en Puerto Vallarta, la prensa quedó sorprendida al mencionar yo la existencia de un plan maestro elaborado por Jacques Cousteau. Yo creo que es tiempo de que la mexicanidad, la contemporaneidad de México, revalorara su historia, revalorara las cosas buenas que se han hecho y que se han hecho para implementarlas y hacer un turismo ecológico fiable, ¿no? Bueno, esto es lo que yo quería comentarles. Los felicito por el programa que tienen y les deseo un buen fin de semana a todos y a todo el Radio Escucha también. Gracias, chao.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos regresamos. Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Y bueno, estamos de regreso. Agradecemos al maestro Moldovan. Y rescatando alguna de las cosas que dijo, mencionó mucho al capitán Cousteau, aunque él dice, ¿cómo dice? Ibs. Bueno, ese era su nombre, pero el capitán Cousteau Yo les platicaba aquí en cabina que muchos de los jóvenes no saben quién es, y en cambio en nuestra época, o al menos, bueno, Rafa y yo sí somos contemporáneos, tú poquito después, pero era como la idea de todos los niños, ¿no? Ser como Cousteau, tener el calipso. Yo tuve el barco armable, el modelo Lodela. Y de hecho Antonio se puso el gorrito rojo en la conferencia, y pues casi nadie supo por qué, ¿no? Dijo, pues a lo mejor está loco porque hace calor. Pero Rafa, tú como oceanólogo, ¿qué sabes de él y qué podrías decirle al público del Capitán Cousteau? ¿Por qué es importante que haya venido?
Bueno, mira, el Capitán Jacques Cousteau es un personaje muy importante para las ciencias marinas, ya que primero él fue el que inventó la escafandra, lo que permite que en la actualidad nosotros podamos bucear.
Bucear.
Posteriormente, por ahí por los años 70, él sacó una enciclopedia sobre los océanos, como de
12, Los Secretos del Mar.
Los Secretos del Mar, muy bonita, creo que era de la Reader's Digest, y yo cuando lo vi me impresionó, porque aparecen imágenes donde él ha buceado, que prácticamente fue en todo el mundo. Entonces ver peces, corales, esponjas, nudibranquios, para mí fue y marcó mucho mi vida para ser oceanólogo.
Sí, ¿no? De hecho, todas las generaciones de oceanólogos y biólogos que surgieron en ese tiempo de alguna forma fueron influidos por libros o videos de Cousteau.
Es cierto. Y luego ya cuando salió la serie, pues olvídate, ¿no? ¿Qué más que poderlo apreciar?
¿Y tú fuiste también de la época?
Un poquito después, como bien dices, de hecho, pues aquí el maestro Rafa fue mi profesor, de hecho, ¿no?
Oye, Luis, el maestro Moldovan hace mucho hincapié en el plan maestro, el que se hizo. Los que no vieron la película tal vez no entiendan todo el contexto, pero ese plan maestro fue una cosa que se hizo con la intervención de muchas gentes, y el más importante, el Capitán Cousteau, era para una planeación del municipio de Bahía de Banderas para que fuera sustentable en 1994. ¿Estamos a 20 años?
Sí, es correcto.
De hecho, fue 1992.
30 años, sí.
Uh-huh. 32 años.
¿Qué tanto crees? Sabemos que está perdido, no sabemos si algún día lo encuentren y en el cajón de quién, pero no se aplicó, o en su mayoría no se aplicó. ¿Qué utilidad tendría ese documento?
Como antecedente, prácticamente, hemos evolucionado en todos los sentidos, económica, social. Sería un referente, repito, a manera de antecedente histórico, de aplicabilidad, dudo mucho, ¿no? Ya se ha avanzado, desde 1990 ya está este tema de la gestión de manejo integrado de zona costera, y que aborda en gran medida la visión transversal que muestra en el largometraje. El largometraje atiende aspectos sociales, ambientales, económicos, con tendencia sobre un territorio determinado, ¿no? Y estamos hablando de zona federal marítimo terrestre. Es un área en donde confluye el ambiente terrestre con el acuático, y una interacción química, física, ¿no? Fauna, flora. Y sería volver a tener una visión sectorizada. El gran problema de esta zona, de la zona costera, es que, tenemos 40 leyes que inciden en la zona costera, ¿no? Tenemos más de 15 unidades o agencias, ¿no? Autoridades que inciden en zona costera, pero todos trabajan de manera sectorizada, cada una con sus principios y sus intenciones, y es lo que al día de hoy tenemos, un serio problema. Entonces, pretender regresar o tomarlo como base no sería lo mejor. Se reconoce,
pero sí, como referente
en antecedentes, ¿no? 1992, cuando se le presenta al innombrable un documento de referencia interesante, porque es el plan maestro ecológico, ¿no? Y se le entregan, hablaba de perspectivas de análisis de energía, de opciones de políticas públicas, de guías de desarrollo. No sé si escucharon algo ahí, como que las alturas de los edificios no deberían rebasar las palmeras, algo interesante, porque era una perspectiva que paisajística. Uh-huh. Era un tema de riesgo. Entonces, digamos que no es que a lo mejor sea obsoleto, pero sus interpretaciones al día de hoy tendrían que ser bajo una visión integrada, ¿no? Integral.
Como dijo Celso Humberto, muchas cosas ya fueron rebasadas, ¿no? Uh-huh. Incluso poco después del plan.
Sí,
No sé si tenemos listo a José Luis Cornejo. Ah, ya está. Ok, tenemos listo a Marcelo. Marcelo, ¿nos escuchas?
Hola, Rosy. Buenas.
Buenas tardes.
Saludarlos a todos.
Marcelo, tú. Sí, sí, nos escuchas. Tu opinión sobre el impacto socioambiental del turismo, pero enfocado en la película que me imagino que pudiste ver.
Pues miren, yo me voy a enfocar un poquito sobre los impactos positivos y negativos de manera general. Desafortunadamente no me fue posible ver la película. Escuchaba un poquito ahorita lo que comentaban y me entusiasmó muchísimo. Tengo que encontrar el tiempo para poderla disfrutar y entender todo lo que ahí se nos plantea, y que finalmente, bueno, debemos de estar muy atentos, digo, disfrutando esta película, pero también atendiendo lo que representa en impactos positivos y negativos la actividad turística en cualquier destino a nivel nacional o internacional, ¿no? Yo de manera rápida hablo de los impactos generales para luego poder entrar a Puerto Vallarta. Como impactos positivos, la actividad turística pues genera empleo, genera desarrollo económico, inversión en infraestructura, conservación cultural y patrimonial, fomento de intercambio cultural, ¿no? De manera rápida y los más relevantes. De manera negativa, los impactos que podemos encontrar pues es una presión sobre los recursos naturales, que pues los estamos viendo y no solo viendo sino también viviendo: la congestión y tráfico, la gentrificación, la dependencia económica y el impacto cultural, ¿no? Pero bueno, como dije, pues esto es de manera general en los destinos turísticos. Me gustaría enfocarme en Puerto Vallarta, destacando algunos retos que estamos presentando en estos momentos a resolver, como viene siendo la vocación de nuestro destino, ¿no? ¿A qué segmentos y nichos de mercado debemos estar atendiendo? Donde tradicionalmente empezamos con el turismo familiar y poco a poco fuimos evolucionando segmentos de sol y playa que vienen siendo pues uno de nuestros pilares más importantes, pero soportados ahora también por el arte, la cultura, los deportes acuáticos, el gastronomía, el bienestar o wellness. Pero esto hasta el momento ha ido evolucionando de una manera rítmica y pues con algunos retos, pero de manera controlable, ¿no? El reto principal que yo veo es el desarrollo inmobiliario o el turismo que viene mal llamado turismo de segunda residencia, porque en realidad no es un turismo. Son bienvenidos los proyectos, pero siempre y cuando no se rompa la línea del no retorno a convertirnos en un destino inmobiliario, donde el comportamiento, la demanda y la calidad del turismo es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, pues esto viene siendo generado dentro de estos impactos que hemos señalado. Pero aquí es cuidar el no romper la línea del no retorno. Otro reto que estamos presentando pues es la masificación, precisamente por el tema de este desarrollo inmobiliario comentado, pero también favorece la apertura de la reciente nueva tramo de la autopista. Por supuesto que no estoy en contra de ella. La conectividad entre regiones es favorable por muchísimas razones, pero sí, solo si implementamos planes, programas, proyectos que sean necesarios para que no sea el azar lo que defina si fue benéfico o fue catastrófico, ¿no? Nosotros tenemos que hacer que las cosas sucedan y pues hay que resolver el tema de movilidad, encontrar dónde se van a poder estacionar estos nuevos turistas que estarán llegando en auto, centros de referencia, transporte público de buen nivel para que sea una opción a quienes dejan estacionado su auto en donde se hospeden y ya tengan otras maneras de moverse. Estar pensando en algo que ya hemos platicado en otras ocasiones, los taxis acuáticos, etcétera, ¿no? Toda esta gran rama de la movilidad que es compleja, pero no por ello significa que no hay que atorarle, ¿no? Otro gran tema que estamos en estos momentos viviendo, pues, es la gentrificación, ¿no? O sea, por supuesto que bienvenido los turistas y toda la derrama, desarrollo, crecimiento que con ello genera, pero tiene que haber un balance, ¿no? Se tiene que poner un orden en el crecimiento desmedido de las rentas vacacionales, tiene que haber reglas claras y precisas. Algunos destinos mundiales, incluso Nueva York, hace algunas un par de meses, no tengo la fecha exacta, pero fue hace poco, estableció una renta mínima donde para poder estar en una renta vacacional se tiene que cumplir este cierto tiempo que salió con 30 días, que es un mes, me parece que está un poco excesivo, pero supongo que estarán negociando para poder llegar para un equilibrio, que eso es a lo que me refiero, poner orden y llegar a estas negociaciones, y hay que hacer también que cumplan las normatividades para protección no solamente de los turistas que nos visitan, sino también de los residentes y de los vecinos que se encuentran en donde estos rentas vacacionales están ofertando como un producto para quienes nos visitan, ¿no? Yo destaco estos tres que me parecen los más relevantes. Concluyo señalando que nuestro destino ya es, pero no son los únicos, concluyo señalando que nuestro destino ya es maduro. Necesitamos una reingeniería que nos permita reinventarnos y seguir en la mente y preferencia de nuestros visitantes. Ellos representarán sin duda alguna sacrificar algunas comodidades, atender el tema de la sustentabilidad como una prioridad y pues ponernos todos en conjunto a trabajar. Y bueno, pues ya que estamos en épocas electorales, pues estemos atentos a las propuestas de los diferentes candidatos para que podamos definir libremente a quién o quiénes consideramos que pueden hacer la mejor gestión tanto en el municipio como en el estado y, por supuesto, en nuestro querido México. Es mi comentario de esta semana y pues quedo pendiente para poder disfrutar de esta película y ya posteriormente hacer algún breve comentario al respecto. Muchas gracias,
Marcelo. Saludos. Hasta luego. Bye. Por cierto, al productor de la película le interesaba mucho la opinión de los empresarios porque es un público al que no se ha dirigido en específico y tienen mucho que decir.
Claro, de hecho, si ponemos atención al guión, ya hay un dedo que señala prácticamente, pero es todo. Mira, yo le mando un fuerte abrazo a Marcelo, a quien tengo el placer de conocerlo hace mucho tiempo, y ahorita escucharlo fue muy agradable, porque ahorita decíamos hablar de gestión integral, de esta transdisciplinariedad. Marcelo la tiene bien clara, ¿eh? Le queda claro que seguir atendiendo el tema, no solo del turismo, es del territorio.
Del territorio.
No, el turismo es una de las tantas actividades. Y él queda claro que la conectividad, urbanismo, medio ambiente, sociedad, ¿no? Los procesos de transculturización, gentrificación, todo lo que estamos viendo, Marcelo lo plasmó, y lo bueno es que no ha visto
la película.
El largometraje. Destaco de nueva cuenta el tema del territorio. El territorio, como al día de hoy, no va a ser si no es con una gestión, repito, desde todas las aristas, con un objetivo común. Y mucho se habla de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o esta palabra de la sostenibilidad o sustentabilidad como el no es el fin, es un medio, es uno de los tantos medios que podemos encontrar. Entonces, de pronto, sí encontramos algunos discursos que están cimentados en lo que es un constructo, ¿no? O sea, nosotros lo generamos, esta palabra nosotros la inventamos. Hablamos de indicadores, entonces
se piensa que hay una receta.
Claro.
Una guía.
No, o establecemos indicadores. Ah, es que si cumples con esto,
ya estás bien.
Ya, no, y además,
aunque todo esté mal.
Ya, sí, pero desde la perspectiva ya te certifico, ya eres sostenible. No, adelante, Rafa.
Mira, yo quiero comentar que, bueno, este largometraje presenta con valentía y claridad una realidad multidimensional, ¿no? No siempre observada por todos. Y sobre lo que comentaba Marcelo y lo que comentas tú, creo que este es un documental que deben de analizar las autoridades de los tres órdenes de gobierno, particularmente las y los candidatos que andan en campaña, para proponer alternativas sustentables de desarrollo hacia una verdadera planeación urbana con un sentido de futuro, con ciudadanos conscientes y corresponsables de este cuidado del territorio. Los ciudadanos, las universidades y las autoridades debemos reflexionar y cuestionar y dialogar sobre el destino, hasta dónde debe de crecer, ¿no? ¿Hasta cuándo soportará el medio ambiente y sus recursos esta carga? ¿Y cuánta agua y con calidad para satisfacer las necesidades ambientales y luego de los pueblos? Eso creo que es algo que se tiene que poner en la mesa, porque ya no hay agua y sigue el crecimiento de desarrollos turísticos, mega desarrollos turísticos, campos de golf, condominios, y el agua es finita. Entonces, ese va a ser la limitante. ¿Y qué vamos a hacerlo cuando ya se acabó el agua? Ese es mi comentario al respecto.
Rafa, vamos a seguir platicando en el próximo bloque y vamos a un corte. No se vaya, regresamos.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Y bueno, ya estamos de regreso y tenemos lista la opinión del doctor José Luis Cornejo, que es investigador de este centro universitario y especialista en turismo. Adelante.
Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias por esta invitación a este programa de radio tan interesante. Y bueno, los impactos del turismo después de ver el documental, que está bastante bueno, se los recomiendo, de Puerto Vallarta, Bahía de Nuevo Chiapas, pues obviamente quedan varias cuestiones en el aire, ¿no? ¿Qué pasa entonces con el desarrollo turístico e inmobiliario en las costas? Bueno, esto es pues la construcción de hoteles, condominios, campos de golf, marinas y obras complementarias, entre otras, pues traen grandes impactos, sobre todo pues al ecosistema. Como vimos también en este documental, pues una de las principales es la modificación y destrucción del hábitat de flora, fauna terrestre y acuática. Pero pues en este caso también trae condiciones desequilibrantes para la sociedad. Como vimos, el gran problema pues de la migración, ¿no? Las personas que migran de otros lugares, en este caso a Puerto Vallarta, pues para trabajar. Generalmente, como bien se dice, pues las personas migran por necesidad. Y en este caso pues es para contratarse en algún empleo, ya sea no turístico o en la infraestructura que de este depende. En este caso también, pues obviamente hay grandes cambios de uso de suelo forestal, también hay generación de residuos peligrosos, contaminación de suelos y cuerpos de aguas y introducción de especies exóticas también, así como la emisión de ruidos y vibraciones, alteración de dunas costeras y un sinfín de impactos negativos que pudiese tener este desarrollo turístico. Tenemos ahorita una situación muy compleja que comenzó, bueno, no es que haya comenzado, sino que ya la habíamos visto, pero que se magnificó en Mazatlán con la gentrificación. Eso significa que a los visitantes les molestan algunas tradiciones locales, en este caso la música de banda, ¿no? Y pues obviamente esta situación también se ha permeado a Puerto Vallarta, que ya sabemos que hay una situación en la cual pues se quiere cancelar el permiso de un restaurante porque tenían música mexicana muy fuerte. Pues bueno, estas son unas de las cuestiones negativas que trae el turismo, que si bien es cierto que el turismo genera empleos, que el turismo genera crecimiento económico y desarrollo, pues también genera impactos negativos. Pues entre los positivos es la generación de empleo. Es por eso que generalmente en los territorios turísticos pues existe una alta migración de personas de otros lugares para poder trabajar, ya que pues el empleo es muy necesario y aparte el turismo también se emplea más mujeres que hombres, en este caso también tomando en cuenta el género, y muchos jóvenes están inmersos en el turismo. Así como da oportunidades, pues también tiene algunas situaciones negativas que ya pudimos observar en el documental mismo y que pues obviamente sabemos que se da a partir de este desarrollo turístico. Muchas gracias y hasta la próxima.
Bueno, pues muchas gracias. Y con todo lo que se ha dicho en los micrófonos y aquí en la mesa, y tratando de ver cuáles serían como los principales retos, como decía Marcelo, los principales retos a nivel municipal, vamos a pensar en Puerto Vallarta o en la región de Bahía de Banderas, si tuviéramos una varita mágica, ¿qué sería lo prioritario de resolver? Digo, también es un principio que no se puede resolver todo al mismo tiempo, es un problema complejo. Pero, ¿con qué podríamos empezar?
Mira, yo hice una pequeña nota que dice empezar con la recuperación de las áreas verdes y de las playas e insistir en una mayor cantidad de accesos a las playas para los locales, obligar a los nuevos desarrollos turísticos y habitacionales para que implementen pozos de absorción de agua de lluvia y su implementación en parques y jardines de las colonias actuales y futuras que son competencia del municipio. Es urgente la reducción de la basura, atender la contaminación de los cuerpos de agua, de los ríos, de los esteros, que finalmente desembocan en la bahía, una bahía que es de todos, también de los desarrolladores turísticos, pero también de los ciudadanos y de los turistas que nos visitan. La depuración de las aguas de herbicidas, de plaguicidas, a las aguas negras, metales pesados y de plásticos y microplásticos que ya están afectando la vida marina e incluso los estamos encontrando como parte del contenido estomacal. Y yo les digo a todos, la bahía es de todos, ¿no? ¿Cuánto más nos va a durar si seguimos por este camino?
Ok. ¿Y tú, Luis? ¿Por qué votas? Nos dijiste mucho, ¿sí, Rafa?
Sí, no, de hecho hizo un listado de las principales causas y consecuencias. Pero el qué hacer, ¿no? Creo que la pregunta es, número uno, y dijiste la palabra para mí esencial, que es complejo. No, la diferenciación entre complejo y complicado es totalmente distinta. La complejidad a la que nos referimos se puede y solo se puede entender desde la transdisciplinaridad, desde diferentes visiones. Por eso yo hace un momento reconocí a mi buen amigo Marcelo, porque de manera sencilla describió que no solo es movilidad, no solo es urbanismo, no solo es un tema de empleo, ¿no? Es un tema de cultura, de flora y fauna. Y entonces de pronto nos centramos en esos aspectos y se nos van otros, ¿no? Si no apelamos a la complejidad. Bueno, por un lado. La otra, la escala es regional, ¿no? En el mismo largometraje entrevistan a una especialista del CUAT, y entonces ella hace referencia a estos modelos de apropiación, les voy a llamar así, o modelos de transformación del territorio, pero tienen que ser analizados desde la región, no por unidades. Y ahí es donde volvemos al tema. Hay un análisis y una revisión y una crítica por sectores. A ver, Zona Federal Marítimo Terrestre tiene un interés específico en el litoral costero, que va dirigido a, voy a decir alguna barra basada, ¿no? En no permitir que se construyan obras o se realicen actividades que sugieran un desequilibrio en el medio ambiente. Viene con agua, pues yo voy dirigido a llevar a cabo un proceso o un programa de certificación de playas. Llega turismo y dice, no, yo voy al revés.
Claro.
Yo lo que quiero es que no quede espacio libre, ¿no? Sin un modelo sostenible
de hotel
o condominio si llega la autoridad municipal. Entonces tienes a municipio, tienes a federación, tienes diferentes agencias, les decía, alrededor de 40 leyes que inciden, pero cada uno estira para su lado
y todos en el marco de la sustentabilidad, pero para su propio molino.
Exactamente. Entonces, si nosotros ponemos como objetivo final tener esta etiqueta de sostenible o sustentable, pues ya vamos mal. No busquemos procesos sustentables o certificables, que porque para eso pues vas a aparecer en la revista. No, yo creo que es, número uno, aterrizar en una visión holística, o sea, mucho más integral, una visión sistémica, vamos a decirlo así, donde aceptemos la complejidad de la situación Y entonces, a partir de ahí, no hacer trabajo colaborativo, no es incorporar comisiones, a ver medio ambiente aquí, a ver urbanismo acá, a ver... No, a ver, espérate. Definir el problema entre todos, que es muy distinto a la colaboración, ¿no? El trabajo de transdisciplinariedad obliga a que entre las diferentes áreas del conocimiento observemos un fenómeno y a partir de ese trabajo común definamos o al menos interpretemos, entendamos y digamos cuál es el problema, ¿no? Y empezar a definir agendas. Esto es metodología. Desde los años 90 mencioné en un principio, ¿no? Pero esto viene desde muchísimo antes, no es nuevo, solo que ahora lo estamos viendo y ya tiene nombre, se llama manejo integrado de zona costera, ¿no? Información de última hora, pues, aquí en el CUC tenemos el laboratorio de manejo integrado de zona costera, una excelente unidad, que estamos trabajando en este momento, estamos trabajando con CUSEA, estamos trabajando el tema de conflictos socioambientales, economía ecológica, trabajo transdisciplinario, y bueno, por eso puedo hablar un poquito de eso, ¿no? Los indicadores ESG o ASG, nuevos indicadores que están apareciendo desde otras áreas, pero que van dirigidos a lo mismo, la sostenibilidad. Environmental, Social and Governance, ¿no? Bueno, ESG.
Vamos a dejar así como para el siguiente segmento a contestar la pregunta clave relacionada con lo que estás diciendo. No sé si tenemos listo la contribución de uno de los espectadores de la Jason Foster, que es también cineasta ambientalista y que vio el film del maestro Moldovan. Si está lista, adelante.
Sí, mi percepción en lo personal está muy bien. Como dijo un poco el rector, tiene el lado artístico, pero también muy, muy real. A veces demasiado real, de eso que... Wow, tan impactante, pero sientes que no, que eres muy pequeño ante el problema tan grande, ¿no? Entonces, así como que al final fue, bueno, ¿qué puedo hacer para evitar todo esto? Como que habría que conjugar un poco, empezar a mover en medios o algo, organizaciones que están a defensa de estas cosas. O sea, una vez que salgas de ahí, dirigir a la gente hacia dónde poder seguir luchando. Digo, esa no es tu chamba ya la hiciste, ¿no? Ya nos tocará a nosotros que la vimos. O sea, no me he sentado con Saracho todavía, me gustaría ver su opinión también, pero quiero sentarme con él, no por teléfono. Y ya te comentaría también, pero en mi sentir es un poco eso, o sea, sales con ganas de, sales choqueado y con ganas de, bueno, ¿qué hago? ¿No? O sea, que vi las preguntas de los chavos, todo eso. Entonces vamos a mover un poquito hacia dónde dirigir esa energía, porque crea una energía, está muy chingón, porque crea energía y ya hay que dirigir esa energía un poco, siento. Ese es mi punto de vista personal. Me gustó mucho.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Y estamos de regreso. Tenemos algunos mensajes de gente que no pudo ver la película. Les vamos a poner en nuestra página de Facebook, Bitácora Regional Radio Universidad de Guadalajara, el link, pero seguramente habrá más transmisiones en el próximo Festival de Cine de aquí de Puerto Vallarta. Y les queremos comentar que esta película pues narra parte de lo que ya se dijo, problemas ambientales, sociales y económicos, y algo que había sido poco tocado es la migración y cómo los locales vemos a los migrantes también, ¿no? Los actores principales son Don Justino Nieblas, un pescador local, El Panadero, que también se gana el corazón de todos, que es medio racista cuando dice que se come los caracoles de todo y no sabe ni quién ni qué son. Pero también está El Ambientalista y La Señora de Chiapas. Les mandamos un saludo a todos ellos. Si no nos están oyendo ahorita, después lo verán. Pero yo les quiero preguntar algo, Rafa, si quieren, Luis, agregar algo a lo que ya hemos dicho y hacerles una pregunta. Ahí se firmaron acuerdos, convenios, todo mundo estuvo de acuerdo en todas las escalas de gobierno. Hubo un presidente de la República, hubo un candidato que después murió, estuvo presente, también estuvieron el gobernador de Nayarit y muchas autoridades de gobierno y además un personaje como Custó. Algo que dejó chocados a todos en la película es que si una acción de ese tipo termina en nada o en prácticamente nada, ¿qué se necesita para que las cosas funcionen? ¿Qué se necesita para tener un verdadero plan maestro y que no se quede perdido en manos de quién sabe quién? ¿Qué agregarían o cómo contestarían?
Bueno, sabemos que este es un país de 6 años o de 3 años y que cuando llegan las nuevas autoridades, lo que pensaron, lo que planearon los anteriores no tiene valor porque lo que yo voy a hacer ahora es mejor. Ante este panorama, creo que los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales son las que tenemos que tomar la batuta y retomar esas buenas intenciones, esas buenas acciones y exigírselas a los candidatos o exigírselas a las autoridades en su momento. Porque no puede ser que algo como esto, que era en beneficio de toda una gran bahía, una de las bahías más grandes del mundo y una de las bahías, de las 7 bahías más bellas del mundo, no lo digo yo, está por ahí, quede en el olvido y siga este incremento galopante de la actividad turística sin ton y son, sin planeación, como lo comentaba aquí Luis.
Sí, nos decía Jason Foster que le encantó la película, pero ¿qué sigue, no? O sea, subió el nivel de energía, todos los que se quedaron hasta el final era porque les gustó la película y además no salieron corriendo porque venían a ver la película, pero hubo opiniones muy emotivas desde estudiantes hasta
amas de casa,
de todo tipo, maestros, opiniones, alumnos, que querían saber y qué seguimos haciendo, ¿no? O sea, ¿qué sigue? No nada más basta con ver y enojarnos o que nos dé risa o estar conformes, pero ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? Y eso es lo que, ¿cuál es la llave que nos permite hacer?
Apropiación.
Yo creo que algo que faltó es que fue manejado demasiado por la cúspide, pero no se involucró a los que podían darle permanencia al proyecto. A lo mejor sí se involucraron, pero no de forma igualitaria. Como dice Luis, que se hubieran apropiado del proyecto y que a pesar de las autoridades que pasen, el proyecto pudiera haberse continuado si la gente estaba entusiasmada como ahora después de la película, ¿no?
Sí, ahí lo comentó Celso, ¿no? Don Celso, que es gobernador de Nayarit, que había estado Anelio Aguayo de la UNAM y había estado el doctor Cifuentes.
Sí, también.
Sí, y pues parece que ni a ellos, que son vacas sagradas de la ciencia en México, les hicieron caso, ¿no?
Luis, ¿qué opinas?
Pues que mientras sigamos pensando en comisiones y nuevas estrategias y planes, pues no van a dejar de ser lo mismo. Decía en algún momento el doctor Cifuentes, dice que quieren no avanzar, generen comisiones, ¿no? O sea, quieren no hacer nada, hablemos de comisiones. Rescato de eso y respecto a lo que comentas, la apropiación de los proyectos de conservación, de desarrollo, tiene que ser de los locales. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos un hilo conductor que nos ayuda a entender de que este tema de la complejidad se puede atender? O sea, ahí es donde la universidad puede jugar un rol importante. Una adhesión con los diferentes actores que intervienen en la gestión del territorio. El territorio, nosotros como sociedad moldeamos al territorio, pero al mismo tiempo el territorio nos está diciendo lo que nos debería de moldear. ¿Con qué? Con, cambios de uso de suelo o las legislaciones aplicables. Porque si me dicen que hay que hacer una nueva ley de manejo integrado de zona, perdónenme, discúlpeme.
Primero hay que aplicarla para saber qué falla.
No, es que es zona federal marítimo terrestre, la zona de playa o el litoral costero está sobreregulado. No necesitamos más ley. Está como el manglar, ¿no? 6 normativas sobre el manglar y se sigue perdiendo el manglar. Mejor una, pero buena, como los ostiones, mi querido Rafa.
Claro.
¿No? Entonces, en ese sentido, creo que no es más normas, más leyes. Es trabajar sobre la apropiación del territorio. Insisto, la universidad es un actor preponderante para provocar eso. Tenemos líderes natos, ¿no? Talleres, ya no comisiones, talleres, actividades desde la misma academia, que en licenciatura en biología promovamos y provoquemos estos análisis transdisciplinarios, ¿no? Llevar a cabo ferias en donde intervengan biólogos con arquitectos, ingenieros, estas son prácticas profesionales. Y entonces estamos ayudando a que los nuevos usuarios de los recursos y propietarios y ocupantes del territorio tengan esta visión mucho más holística, más amplia, más sistémica, y que entonces sea más fácil para ellos también incorporar nuevas estrategias para un aprovechamiento no sostenible ni sustentable, racional, como decía el doctor Cifuentes. Yo no quiero que eso sea sustentable, que sea racional, ¿no? Creo que va por ahí. Formación, el trabajo de base.
Bueno, pues tú decías también sobre... Cuando dijiste hilo conductor, pensé que ibas a hablar de una secretaría que piense de esa forma y que pueda conducir las acciones de los ciudadanos o ayudar o sumarse a...
Ya existe.
¿Con visión holística?
Es un instrumento de la actual planeación, okay. De la actual política ambiental de México. Se llama planeación ambiental, okay. Que no funciona es otra cosa.
Ok. Bueno, pues nos vamos a tener que ir despidiendo del tema. Ya se nos acabó el tiempo. No sé si quieras agregar algo, Rafa, hora.
Muy claro todo.
Les agradezco mucho que hayan estado en el programa y mandamos un saludo muy fuerte a Antonio Moldovan y a todos los actores que estuvieron en la película. También a Eric Saracho, que también no sabía, pero ahora que vio la película, vio que era parte de los actores, salió recogiendo basura en San Pancho. Uh-huh. Y pues damos las gracias a los que participaron en este programa, a Mirna Bravo en las redes sociales. También queremos agradecer a Jonathan Río, siempre en los controles técnicos, a la transmisión en vivo, a todos los chicos de planta y los ayudantes. Es una producción de José Chepe Gómez y todos bajo la dirección de la licenciada Susana Carreño. Muchas gracias y hasta el próximo viernes. Gracias.
A ti.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.